Muy buenas noches, hermanos. Vamos a buscar en la palabra la sabiduría de Dios, o sea, la sabiduría que salva. Y para eso quisiera que buscáramos en el libro de Isaías 44 y leemos los versos 24 y 25. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Amén. Estamos en el tiempo del fin y por eso es que la competencia que hay entre la ciencia que el mundo da y la ciencia que Dios nos da. Dice el Señor en su palabra, teme a Dios y guarda sus mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué cosa más interesante? Es el principio de la sabiduría conocer el amor de Dios, pero también los juicios de Dios. Porque nosotros nos encontrábamos en el mundo buscando cómo tener dinero, cómo tener fama, cómo tener glorias, cómo ser más que los demás. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el espíritu maligno que tiene como el atractivo más importante el conocer la ciencia de bien y de mal, la ciencia que hace bien y que hace mal. ¿Por qué se dice eso? Bueno, está en el libro de Génesis capítulo 3, pero si usted sabe, las corrientes del mundo están trabajando para adquirir conocimiento y tener dominio en este mundo, porque ellos no saben que este mundo se va a terminar. Pero cuando uno llega a conocer a Dios, cambia su mente, cambia su corazón, cambia sus intenciones. Cuando uno no conoce a Dios, ama al mundo, ama el dinero, pero cuando uno conoce a Dios, le pide a Dios entender su amor. ¿Para qué? A través del amor que Él ha tenido y tiene por toda la humanidad. Porque así dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Vea usted cómo en este párrafo, con tan pocas letras, se está describiendo la salvación, la justificación y la vida eterna. Esa es la inteligencia que Dios nos da. Porque antes de conocer a Dios, nos entusiasmamos por vivir en este mundo que se va a terminar. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dejado establecido así y ya está escrito cuál es la degeneración moral, social que el mundo tiene. Y por eso estamos ciegos cuando no hemos oído ni entendido la palabra, pero cuando uno se humilla, ¿para qué? En la humildad y en la, llamémosle, la necesidad de encontrar la libertad, Dios hace que nos confesemos así, de todo corazón, y eso es el nuevo nacimiento. Y ya con el nuevo nacimiento, somos personas diferentes, con gustos diferentes, con metas diferentes, Por eso usted puede ver en la palabra de Dios, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso está en el libro de Hebreos. ¿Y cuál es la carrera que tenemos por delante? Pues es la carrera que vamos a estar llevando con sabiduría, con paciencia, en este mundo, mientras el Señor viene por su pueblo, por sus hijos, por los que hemos oído, creído en la palabra y nos hemos dejado guiar por su espíritu, de tal manera que en nosotros hay una necesidad, hay una intención que es provocada por Dios, para los hijos de Dios, a buscarle a Él para hacer su obra, porque Él quiere que nosotros seamos siervos de Él. Era el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel, y lo sigue teniendo, porque aquellos israelitas que han aceptado a Jesucristo como el Mesías y se han convertido como los apóstoles que Él escogió, especialmente al apóstol dedicado a los gentiles, el apóstol Pablo, quien dejó la carrera que tenía mucho conocimiento, no profesional, sino que teológico, pero no tenía el entendimiento porque no tenía el Espíritu de Dios. Y Pablo, convertido, nacido de nuevo, entonces es el que nos ha estado guiando a nosotros. Toda la Biblia nos guía, pero especialmente el apóstol Pablo, porque él nos habla de su experiencia como siervo de Dios, como hijo de Dios, y por eso es de que nosotros leemos las epístolas del apóstol Pablo, para que nosotros conozcamos la verdad, y con esa verdad que Cristo nos ha dejado, vamos a tener libertad para no estar corriendo, afanándonos por las cosas materiales, por las cosas que se ven. Entonces, ahora usted se puede dar cuenta. Yo no sé cuál es su experiencia, pero toda la gente está entusiasmada, está angustiada por el sistema educativo que se tiene. ¿Por qué? Porque no hay clases presenciales. Y ahora están pensando de que sí, que no, y ya llevamos 2 años de una enseñanza virtual, y eso ya está analizado, que no está dando los resultados apropiados, está bajando la calidad, y entonces la locura de estos días es eso, cómo tener más sabiduría terrenal, pero no saben que es animal y que es diabólico, pero nosotros, de acuerdo a la palabra, estamos buscando la sabiduría de Dios, el temor a Dios y el amor a Dios, que es lo que Dios nos da para que nosotros ya en Él y con Él podamos amar a nuestros enemigos y no digamos a nuestro prójimo. Entonces, esa es la situación. Por eso quiero leer en el libro de San Lucas, capítulo 4, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Veamos verso 18, dice, y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta escritura es la profecía que nos relata Isaías, capítulo 61, del 1 al 2. Literalmente lo que les estoy leyendo es lo que aparece en Isaías. ¿Por qué? Porque esto fue lo que Dios dio como una seña de que su Hijo Jesucristo iba a venir a realizar este milagro, que es únicamente oír, creer, obedecer lo que Dios nos diga a través de su palabra. Y entonces Jesucristo vino y se ha manifestado para que nosotros estemos en ese camino. Y vea usted qué cosa más me da gusto volverle a repetir esto. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea que va antes de iniciar su tarea de ganar almas, de salvar vidas, iba a tener la unción del Espíritu Santo. Por eso él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque lo que él hizo mediante la palabra y el Espíritu es lo que nosotros tenemos que hacer. Y esto es lo que Dios hace a través de la palabra que nosotros oímos, y que cuando realmente ya estamos en el camino de santidad y queremos hacer la voluntad de Dios, oiga bien lo que le voy a decir, Él mismo pone en nosotros, en nuestro interior, en nuestro corazón, el hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros encontramos estas palabras, estas promesas, que es lo que nos anima para continuar. Volvamos a Isaías. Ahora vamos a buscar en el capítulo 10. Aquí leo, verso 20, acontecerá que en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. O sea, ya cambiaron su mentalidad. Verso 21. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. O sea, ellos, los israelitas, andaban mal, pero Dios les hace cambiar la mente, el espíritu, mediante la humillación y la unción, para que nosotros andemos en nueva vida. ¿Y cuál es la vida? Ya no es la vida de ilusión y material, buscando glorias vanas en este mundo y queriendo mantenernos, por ignorantes que somos, mantenernos en este mundo. Si la Biblia ya lo dijo, nos lo mostró el Señor cuando la maldad estaba en la época de Noé, muy acelerada, y les habló y les hizo a buscar un siervo obediente, inteligente, para que este siervo construyera el arca de Noé, donde se salvó su familia, un puñado de gente, que porque el resto andaban perdidos. ¿Por qué? Porque estaban pensando en las cosas materiales, estaban buscando las cosas de la carne, no estaban buscando a Dios. Dios quiere que nosotros busquemos a Dios porque Él es espíritu, y que lo busquemos porque Él en espíritu y en verdad nos va a dar de su espíritu para que nosotros también caminemos y andemos en una nueva vida. Y esto es lo que nosotros deseamos, que cada gente que escucha la palabra, que dice que está en la iglesia, debe de estar plenamente seguro y tiene que pelear su estadía, porque el diablo va a estar ocasionando problemas y va a estar dando deleites a la carne, a los ojos. ¿Por qué? Porque lo que quiere es robarle las almas que le pertenecen a Dios. Pero cuando uno está en el camino de Dios y Dios está en uno, entonces ya no somos engañados. Somos libres. ¿Por qué? Porque estamos oyendo la palabra, creyendo la palabra y viviendo la palabra. Y este es el método mejor que Dios ha dejado para que nosotros demos a conocer las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea, eso es tener fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es para que nosotros, oyendo los mandamientos y sacándole el jugo a los mandamientos, o sea, el principal mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso se llama una entrega integral. ¿Por qué? Porque a Dios así le gusta. Su Hijo se dio integralmente, totalmente. Y cuando Él tuvo a sus discípulos, está escrito que Él les dice la verdad, no oculta nada. Les dice a cada uno, personalmente, individualmente, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Esa es la esencia del evangelio. Entonces, cuando uno entiende eso, y uno entiende que el Señor, dentro de los mandamientos, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Eso se lo escribió Moisés al pueblo de Israel. Y eso lo encontramos nosotros como iglesia en el libro de Efesios. Y, o sea, que tiene la misma vigencia. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Hay que amar a Dios para amar a nuestro prójimo y de esa manera hacer la promoción. Es el negocio del Padre, según dijo el niño Jesús cuando se le escapó a papá y mamá y durante 3 días estaba él oyendo a los que estaban hablando acerca de las cosas del reino de los cielos, aunque no lo entendían, pero eso estaban hablando y él estaba atento. Pero cuando llega la mamá y los hermanos a buscarlo y le dicen, ahí te busca tu madre y tus hermanos, y dice él, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y dice, y Señor, señala a las gentes diciéndoles que los verdaderos hermanos de él son los que hacen la voluntad de mi padre. Y eso, ese ejemplo es duro, porque la palabra de Dios es dura. Ahí estaba negando a la mamá y a los hermanos. Y nosotros, dice que si nosotros no amamos a Dios más que a nuestra familia, no somos dignos del reino de los cielos. Y entonces ahí se mira cómo él comenzó a enseñarnos. Pero a lo que yo quiero irme en este momento es a decirle a usted que en su casa, si usted nació este año, comience en su casa este día a mostrar la palabra que tiene, no en la mente, sino en el corazón, esa palabra que le limpió el alma, que le purificó la mente, para que usted ande con temor, con amor, con sabiduría, con inteligencia. Y esto es el modelo más sencillo y más poderoso de la extensión del reino de los cielos. O sea, Dios permitió la familia, pero es para que nosotros hagamos nuestros primeros tanes o mininos de extender el reino de los cielos. Es un plan piloto, llámele así, si usted tiene algo de conocimientos de tecnología. Pues es el plan piloto. Instruye al niño en su camino. ¿Y quién lo va a instruir? Bueno, claro que usted ahora paga maestros y usa computadoras. ¿Por qué? Porque usted los quiere llenar de los conocimientos que este mundo ofrece para tener fama, para tener glorias vanas, para tener dinero, para comer, para vestir, para tantas cosas. Pero cuando uno ya conoce a Dios y ha nacido de nuevo, y entonces el apóstol Pablo nos dice: presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como culto racional. Esa es la palabra. Y entonces, cuando usted en su casa está negado, usted está con paz, con amor, con fe, no tanto hablando, sino que amando a su esposa, si es varón, o a su esposo, y desde luego a los chiquitines. Uno se entusiasma cuando quiere tener su primer niño. Él le busca nombre y quiere que sea varón, y luego cuando está buscando la ropa, aunque no tenga dinero, presta porque quiere lucirlo. Pero mire, eso lo hace uno cuando no conoce a Dios. Por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso lo encontramos en la palabra. Hay que oír la palabra, pero hay que entender la palabra. Ya usted ya leyó la enseñanza del sembrador. En la época en que el Señor Jesucristo habló de esa parábola, de 100 gentes, solo 25 pudieron oír y guardar la palabra. Y los otros no. ¿Por qué? Porque estaban pensando en las cosas terrenales, materiales, y estos fracasaron. Estaban pensando, en primer lugar, se avergonzaron, tuvieron miedo, porque no entendían que el evangelio es de pelear la batalla de la fe. Y uno, cuando uno está con la gente del mundo, corre con la corriente de ellos, pero cuando uno ha muerto y nace de nuevo, va contra la corriente. Entonces vienen las burlas, vienen, llamémosle, lo ponen a uno en ridículo. ¿Por qué? Porque es el diablo que está tratando de amilanarnos para que nos echemos para atrás. Pero si usted está confiando en Dios, usted puede decirle a la gente: yo sé a dónde voy y sé de dónde vengo. Esa es la experiencia mía, y no hay ningún cristiano que no haya pasado por esa experiencia. Porque mientras estamos con la corriente del mundo, abrazos y todo lo que es deleite de la carne, se hace. ¿Por qué? Porque no somos espirituales, somos carnales. Porque hemos ignorado que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo le pregunto, ¿cuántas, no le voy a decir horas, cuántos minutos ora usted? ¿Cuántos minutos lee o escudriña las Escrituras en el día? Si usted a eso le da prioridad, usted está siguiendo la palabra de Dios porque tiene el Espíritu de Dios. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, ya no está solo. Dios está con usted y lo va a llevar de poder en poder y de gloria en gloria. Porque Dios dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Muchas veces les he hablado, cuando yo era estudiante universitario, estaba la época de la guerrilla, habían dos estudiantes que no estudiaban, que solamente andaban buscando quienes andaban vagando, y se los llevaban a la montaña. Y me consta la muerte de algunos que hablamos de que ya no íbamos a dejar de estudiar. Y él dejó de estudiar y apareció muerto por un lugar y otro por otro lugar. Y querían que yo también me fuera, pero yo ya conocía la verdad. Y al estudiante que me estaba proponiendo eso, yo le dije, la solución no es eso. La salvación comienza con una salvación personal. Y luego Dios va a cambiar el estatus social, económico de toda la gente. Porque ellos ofrecían que el cambio iba a ser, pues primero con las armas, tú puedes cambiar el gobierno. Y ahí, bueno, si usted sabe algo de historia, sabe aquellos problemas que han tenido los países que se han cambiado de ideología, pero realmente el que tiene a Dios tiene victoria en medio de todas esas historias que el mundo tiene. Pero nosotros tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis la historia del reino de los cielos para los que hemos muerto, nacido de nuevo, bautizados para hacer la obra de Dios. Vayámonos a Romanos capítulo 8. Leo, ahora pues, oiga, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en, oiga bien, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estos dos versículos tienen la solución al problema de toda persona que está buscando la salvación de su alma. Claro, yo no sé cuántos años tenga usted, pero yo ya tenía mis añitos y hablaba del Evangelio, iba a la iglesia, pero no sabía que lo más importante es el alma. Por eso dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si usted está estudiando, ¿para qué quiere graduarse de ingeniero, de doctor? Para hacer dinero, para tener plata, para tener carro, para tener mujeres, para pasear. ¿Por qué? Porque no tiene paz. Pero si usted ha nacido de nuevo, no necesita ni dinero, ni carro, ni ir a buscar lejos, ¿cómo qué? Alegrarse un poco. Porque el Señor dice esto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Eso quiere decir tener fe, creer en la palabra de Dios. Porque dice, yo he vencido al mundo. Y si lo dice Jesucristo, ¿y por qué hay que creerle? Bueno, pues en primer lugar, hemos experimentado ese cambio maravilloso de tener paz, de tener fe, aunque tengamos problemas. Los problemas ya sabemos que son parte que Dios permite para probar y afirmar nuestra fe en las promesas de Jesucristo. Por eso, usted vio, leyendo la palabra, que el pueblo de Israel, el Señor los metió guiados por Moisés con los 10 mandamientos a escaseces de comida, de agua y de tantas cosas para ver si cambiaban y no cambiaron. Y Dios es el mismo. Y cuando uno está en Él, pues vamos a tener pruebas, vamos a tener aflicciones, vamos a tener tribulaciones. Pero si tenemos confianza en Dios, todo, dice, si amamos a Dios, todo es bueno. Pablo y Silas estaban presos, estaban cantando, hubo un terremoto, se rompió la cárcel y el carcelero se iba a matar y le dijeron, detente, aquí estamos nosotros. Y él se quedó asombrado. ¿Y cuál es el final de esa actitud que Dios la permitió? Él le dice, ¿y qué necesito? Porque ellos le dijeron que no se preocupara, que todo tenía solución. En síntesis le dijeron esto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se da cuenta? O sea, Dios se preocupa por los padres para que ellos le transmitan la paz, la fe que da la palabra, para que los niños, por eso Dios habla mucho de la calidad de niños, de los hijos de Dios, porque dice, instruye al niño en su camino. Y esto es lo que mucha gente no lo hace. Va a la iglesia, pero como quien dice, hay que Dios se encargue de hablarle. No, Dios dejó establecido, instruye al niño. Y si quieren, lean el pasaje de 1 Timoteo, 2 Timoteo, donde le habla acerca de la importancia de la escritura. ¿Por qué? Porque la abuela y la mamá le enseñaron a este niño y luego, cuando llega Pablo, lo toma como discípulo y lo deja como pastor de una de las iglesias más importantes. Y ese es el ejemplo para que nosotros también sigamos esa misma política, llamémosle así, pero es el camino a Dios. Ahí mismo, en Romanos 8, leo ahora verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, no sé si se ha dado cuenta que habla siempre de estar y estar. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque toda injusticia es pecado. Y la paga del y la paga de la justicia, la paga del pecado es muerte. Entonces, aquí dice, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿se da cuenta? Mora en vosotros. Y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermano, pueda decir, o por lo menos amén, o gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Cristo murió por nosotros, su sangre se derramó esa prueba maravillosa, pero lo hizo porque era obediente. Venía a morir para perdonarnos, para justificarnos, para mostrar que Él tenía vida y vida nueva, porque lo llevaron a la tumba, pero al tercer día resucitó. ¿Por qué? Porque nosotros, si creemos en Él, andamos conforme a los mandatos que Él nos ha dado, también tenemos la esperanza de resucitar. Por esa razón no estamos temblando de que nos vayamos a morir. Si para nosotros morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. O sea, vivir como Cristo vivió y como Cristo murió. Pero eso solo se puede hacer cuando en mi corazón, mi alma está siendo guiada por Dios. Y esto es lo que usted debe de oír, de entender, para que la gente que no conoce a Dios, pues vea que Dios tiene salvación. Vamos a ir a buscar a 1 de Corintios, capítulo 1, leamos verso 18. Ponga atención a esto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¡Qué cosa más linda! Promesa de Dios para los hijos de Dios. Entonces, no se mate mucho estudiando las cosas de este mundo. Yo pasé estudiando, ¿qué? Tal vez 15 años. Pero gracias a Dios, Dios me dejó correr. Pero al final, me dijo, hasta aquí. Y cuando me comenzó a quitar las cositas que para mí eran lo grande, me humillé, le pedí perdón, me sanó porque estaba enfermo del corazón y me dio nueva vida. Y por eso yo quería hablarle de esta palabra. Ojalá que la oiga, que la entienda, que la viva, para tener paz, esperanza de vida eterna. Amén y amén.